Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
En cambio, el que escucha y no pone en práctica lo que digo, se parece a uno que construyó la casa sobre la arena, sin cimiento. Se precipitó el caudal y la casa se derrumbó y fue una ruina colosal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese texto me parece que nos presenta un primer reto para este año. El Evangelio según San Lucas, en ese texto, nos está poniendo como ejemplo de aquel que escucha y pone en práctica la palabra de Dios, ¿sí o no? El Señor dice, les voy a decir a quién se parece el que acude a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Entonces nos dice, se parece a uno que edificó sobre. Pero Lucas, no simplemente nos dice que fue uno que edificó. Les voy a decir los tres verbos de los que habla Lucas. Dice, cavó. ¿Qué fue lo que hizo?
Cavó.
Ahondó y colocó un cimiento. Son tres cosas. Si usted y yo este año queremos colocar nuestra vida sobre Jesús, necesitamos hacer esas tres cosas. Y esas tres cosas nos hablan del reto que el Señor nos ha puesto para este año. Voy a resumir esos tres verbos en un solo reto. Y es este. Este año, el Señor nos pone el reto de profundizar más en Él. ¿Cuál es el reto?
Profundizar.
Profundizar más en Él. El Señor quiere que lo conozcamos cada vez más y mejor. Dice la palabra que el hombre que iba a construir sobre la roca tuvo que cavar. Yo no sé si alguna vez ustedes han construido una casa y han tenido que cavar en roca. ¿Cómo hace uno para cavar en roca? Eso es muy difícil. Eso cuesta muchísimo. O sea, hacerle un hueco a la roca, eso es muy duro. Pues justamente hacerle un hueco a la roca es lo que Dios espera de usted y de mí. Cosas difíciles de hacer. En otras palabras, que comencemos a salir de la mediocridad y de la zona de confort. Porque a veces nosotros creemos que porque oramos, que porque hacemos las cosas bien, todo tiene que ser fácil. Y no es así. Al contrario. Mientras más uno se acerca al Señor, se va dando cuenta que las cosas se hacen más difíciles. Dios no es un facilitador. Y eso es totalmente falso. Porque un maestro no es facilitador. Y Dios como maestro no es facilitador. Al contrario, el maestro es un empeorador. El maestro es el que pone retos, ¿o no? Si uno se pone a estudiar gimnasia, el maestro le va colocando cada vez el palito más alto para que pueda saltar más arriba. Le va colocando menos tiempo para que cumpla el reto en la carrera. Ese es Dios. Dios con nosotros tiene exigencias. Dios nos propone unas exigencias. Dios quiere que nos esforcemos de más. Por eso dice el texto que el hombre que hizo, cavó. Se esforzó, tuvo que esforzarse en su vida, porque para uno construir algo serio en la existencia necesita esforzarse. Usted y yo que siempre nos pasamos diciendo, no, pero es que eso tan difícil, no, pero es que eso tan lejos, no, pero es que eso tan tarde, no, pero es que eso todos los días, no, pero es que tanto tiempo. No tan fácil. No todo tiene que ser tan fácil. Las cosas en Dios también merecen esfuerzo. Uno se esfuerza por un montón de cosas en la vida. Como decía Pablo, Pablo ponía esta misma comparación. El que es atleta se esfuerza y corre y ayuna incluso y tiene una dieta especial para correr un día y ganarse una corona que es marcesible, es decir, que se marchita, que se acaba, que se muere, que pasa. En cambio nosotros estamos corriendo una carrera por una corona de gloria que nunca se marchita. ¿Cuánto más tendríamos que esforzarnos por el Señor? ¿Cuánto más tendríamos que esforzarnos por Él? Entonces, este hombre lo primero que hizo fue cavar. Pero además de eso, no dice que hizo un hoyito ahí como por dejar y se fue, sino que ahondó. Es decir, que profundizó más en Dios. Dígale al que está a su lado, este año debes profundizar más en Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer este año para qué vamos a hacer este año, mis hermanos, para conocer más y mejor al Señor? ¿Y qué cosas concretas? Yo no sé. Cada uno de ustedes tendrá que ingeniarse las estrategias necesarias para que este año profundices más en el Señor. Cada uno de ustedes tendrá que ir mirando este año qué estrategias me voy a ingeniar para conocer más y mejor al Señor. Yo no sé, metas en una comunidad, lea la palabra, abra un grupo en Facebook, busque amigos, yo no sé. Pero el caso es que este año el reto que nos pone el Señor, el primer reto es profundizar en Él, conocerlo más, amarlo más, enamorarnos más de Él. Y hago la advertencia, si usted y yo queremos profundizar más en el Señor, tengan esto por ahí a la vista. El que quiere conocer más al Señor termina enamorándose de Él. Sí, porque es imposible conocerlo y no amarlo. Amarlo y no seguirlo. Seguirlo y no anunciarlo. Es imposible. Este año el reto primero es profundizar en Él, conocerlo más. Y el que se ponga en esa tarea, le aseguro que se va a enamorar de Él. Pero fíjense, dice el texto que este hombre echó cimientos, y aquí sí me quiero quedar un buen rato. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido que, de pronto aquí alguno tiene que ver con construcción, con ingeniería civil, o yo no sé, que le toque construir. Por ejemplo, Anita y Pablito que se la pasan construyendo. Ustedes saben que cuando uno va a construir, la mayoría de la platica se queda enterrada. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que en este cuchitril que yo hice se haya quedado miles y miles de dólares ahí enterrados? Entonces, ¿qué es esta desfachatez? Uno cree que uno solamente invierte que en las cosas bonitas, que en las paredes, que en la cocina. No crea. Lo más costoso de una construcción, ¿qué es? Los cimientos. Y dice que este hombre tuvo que echar cimientos. Es decir, tuvo que invertir. ¿Qué fue lo que hizo?
Invertir.
Invertir. Si usted y yo queremos profundizar en el Señor este año, tenemos que invertir. E invertir no cualquier chichigüita. O sea, no cualquier cosita ahí, los centavitos ahí. Invertir de verdad. Estoy hablando de invertirse usted mismo. Invertirse uno mismo. Lo que Dios espera de nosotros es nuestro tiempo. ¿Cómo hace uno para entregarle la vida a Dios? Entregando su tiempo. Es que, ¿qué es la vida? La vida es un tiempo y un espacio, ¿sí o no? La vida suya es un tiempo y un espacio. Espacio, aquí. Tiempo, póngale 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años de vida. ¿Cómo hace uno para entregarle a Dios su vida? Hombre, entregándole su tiempo y su espacio. ¿Cómo vamos a hacer este año para invertir en Dios? ¿Usted cuánto quiere invertir en esta empresa que es tal vez la empresa más próspera? Tal vez no. Es la empresa más próspera. Yo estoy seguro de eso. Y por eso he querido dedicar mis mejores años al Señor. Todavía me acuerdo cuando no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y entonces yo le preguntaba al Señor. Yo le decía, Señor, yo lo único que tengo claro es que quiero servirte. Y hubo un momento en mi vida en que yo decía, hombre, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y cuando uno está como en ese montón de sospechas y dudas, se aparecen cualquier cantidad de propuestas. Véngase para mi empresa, trabaje en esto, vea usted que le gusta la música, ¿por qué no canta con nosotros? ¿Usted por qué tal cosa y tal otra? Y cualquier cantidad de propuestas. Y cuando yo tenía todas esas propuestas ante mis ojos, yo me puse a pensar, ¿cuál de estas empresas será la más fructífera? ¿Cuál de estas empresas será la que produce más? ¿La que genera más vida? Y definitivamente encontré que es Jesucristo. Que Jesús el Señor es la mejor empresa en la que uno puede invertir sus años. Hubo un texto muy lindo en esa época, es un salmo, que dice que el hombre que se pone a preocuparse, que por su vida, que mi vida y que mi tiempo. Y ese salmo dice, uy, canal hombre, ¿qué es el hombre? Sus años son un soplo. Su vida es un ayer que ya pasó. 50, 60 años dura, 80 el más robusto. ¿Y qué? ¿Qué queda de tanta fatiga? La vida vale la pena invertirla en el Señor. Y yo pienso que por eso estamos aquí. Porque de cierta manera queremos invertir nuestra vida en el Señor. Amén.
Amén.
Ponga su mano en el corazón. Y diga conmigo, Señor Jesús.
Quiero
invertir mi vida
en ti.
Mi tiempo
en ti.
Todo lo que soy en ti. Esa es la gran empresa, mis hermanos. Es lo que Dios espera de nosotros. Que no seamos mezquinos con Dios. Y seamos capaces de invertir en Él nuestro tiempo y nuestro espacio. Que dejemos de ser tacaños con Él. Y comencemos a regalarle más tiempo. Yo no sé, usted y yo, cómo vamos a hacer. Pero este año tendremos que darle más tiempo al Señor, pues. Porque es que su vida y mi vida son un soplo. Se está yendo. ¿Sí? Su vida y mi vida se está yendo. Y lo único que queda es el Señor. Y es al Señor en quien vale la pena invertir esos años de vida. Se los digo yo, desde mi juventud. Tengo 27 años y yo creo que Dios, que el Señor, es la mejor empresa. Y por eso quiero invertir mi vida en Él, desgastar mi vida en Él. Hay una frase de San Juan Eudes que fue la que me enamoró también de seguir al Señor, que decía, vengan hermanos y desgastemos juntos lo que nos queda de vida al servicio del Señor. Lo que nos queda de vida, ¿cuánto será? ¿Un día?
Sí.
¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres minutos? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? No sabemos hasta cuándo durará esta vida. Y vale la pena invertirla en Él. Lucas pone como énfasis en este texto el poner cimientos, el ahondar en el Señor, el profundizar en Él. ¿Y sabe qué le pasa al hombre que es capaz de ahondar, de cavar y de poner cimientos? Su casa no se cae. Y yo les decía en estos días a la comunidad del Carmelo, no sabemos qué nos depara este año. No sabemos qué trae este año, sí, porque estamos expuestos a la enfermedad, expuestos al fracaso afectivo, familiar, incluso a la quiebra. Este año no sabemos qué va a pasar. Dice el texto que la casa se enfrentó ante lluvia, ríos, crecidas. Yo les pregunto, ¿las lluvias, los ríos y los vientos son naturales o son extraordinarios? Entonces es natural que pase cualquier cosa. Es natural que alguien en mi casa se muera. Es natural que tenga una pérdida. Es natural la enfermedad. Por eso, la diferencia la marca es el hombre que es capaz de cavar, ahondar y echar cimientos. Que no nos sorprenda, y voy a decirlo así, qué pena que lo diga así porque puede sonar muy duro, pero que no nos sorprenda el fracaso y la desgracia distraídos, sin cimientos, sin capacidad de, que no nos sorprenda Dios, que no nos sorprenda el fracaso, que no nos sorprenda la enfermedad sin cimientos. Entonces, ¿cuál es el primer reto para este año? Profundizar, ahondar en Jesucristo. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que ahondemos en Él. Miren, qué bueno un pueblo que conoce a su Dios. Yo pienso que nosotros tendríamos que hacernos expertos en la persona de Jesús, profundizar cada vez más en Él, para que cuando lleguen los momentos difíciles estemos afincados en Dios. Hay gente que uno dice, yo conozco gente que le ha pasado de todo, les ha pasado, mejor dicho, Job se les quedó en pañales, eso les ha pasado, se les ha muerto el papá, la mamá, los han abandonado, han quedado en la ruina, hasta un perrito los orinó y siguen ahí. Y uno dice, ¿pero qué es lo que sostiene la vida de esta persona? Y se va, va uno a la raíz a investigar y tiene buenos cimientos. Se llama Jesucristo. Se llama profundidad. Se llama lectura de la palabra. Se llama oración. Se llama empeño. Se llama capacidad de invertir en Dios. Sin miedo. Sin miedo. Invertir la vida en Dios es el mejor proyecto, es la mejor empresa que uno puede realizar. Y el segundo reto que yo creo que el Señor tiene para nosotros este año es muy bonito. Y es crear nuevos lazos de fraternidad. Crear nuevos lazos de fraternidad. Juan 13:35. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Voy a leer desde el 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense así unos a otros. En eso conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Hay algún discípulo del Señor aquí? Levante la mano. Muy bien. Pues la única manera, yo de aquí no me alcanzo a ver, pero la única manera en que lo van a reconocer a usted y que me reconocen a mí es en la capacidad de amor. Miren, nosotros vivimos en una sociedad de solos y solas. ¿Se han dado cuenta? Y cada vez va a ser peor, porque la gente está preparándose para vivir en su apartamento solo y para vivir en su apartamento sola. Sí, porque es que cuando uno vive solo nadie le molesta la vida. ¿Sí? Nadie le deja pelos en el jabón. Nadie le deja la tapa levantada, ¿cierto? Del baño. ¿Sí? Nadie le deja uno los trastos sucios en el lavadero. Nadie lo molesta. Nadie pone vallenatos a las 5 de la mañana un domingo. Nadie pone música para todo duro. Cuando uno vive solo, uno vive muy bueno. Ese es el propósito de esta sociedad. Cada vez hacer más individuos, individualizar a las personas. Pues el propósito de Jesús es otro. Y el reto que tiene para nosotros Jesús este año El reto que propone Dios para nosotros este año es hacer comunidad. Pero no cualquier comunidad. La comunidad que tiene lazos. La comunidad que se ama. La comunidad que realmente, hombre, cuando uno llega, uno como que siente ese calorcito de la gente. Cuando uno llega, uno se siente como amado, aceptado, abrazado. Este año yo creo que tenemos que comenzar a construir más lazos de amistad y de amor y de fraternidad, que comencemos a ser hermanos. El Señor espera de nosotros que seamos hermanos. Y de una manera muy especial para esta comunidad, Escuela Bíblica Católica Yeshúa, aquí en Quito, el Señor quiere que nos hagamos cada vez más y mejores hermanos. Que realmente nos veamos así. Hermanos que estamos siguiendo al mismo Maestro. Hermanos que estamos dejando que nuestra vida la transforme el mismo hombre y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que hagamos este año mejores lazos de fraternidad. ¿Cómo hace uno para hacer lazos de fraternidad? A ver, los escucho, que yo soy nuevo en este tema. ¿Cómo hace uno para afianzar los lazos de fraternidad? Así es, la oración. ¿Cómo oran los discípulos? Padre nuestro. Padre nuestro. Estamos unidos es por nuestro Padre en común. Y si tenemos un mismo Padre, somos, pues, por consecuencia, hermanos. ¿De dónde nos nace a nosotros el sentimiento de fraternidad con el otro? Cuando experimentemos el amor de Dios Padre. Yo no sé si ustedes han escuchado ese discurso que yo ya tengo muy rayado, porque siempre soy con ese discurso, de la paternidad de Dios. Lo importante que es experimentarse amado por Dios. Lo importante que es comenzar a buscar espacios para sentir el abrazo del Padre, de Dios como Padre. Tenemos el corazón tan lleno de heridas por nuestra paternidad, ¿sí o no?
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:30 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Este sistema ya no se aguanta.
¿Pero qué puedo hacer? Yo, campesino.
Madre de familia, indígena,
migrante,
trabajador,
joven.
Podemos y debemos hacer mucho.
Seamos sembradores ahora.
¿Cómo?
La semilla de la justicia la sembramos todos.
Con la acción social responsable y comprometida de nuestra iglesia.
Junto al corazón de nuestro pueblo.
Campaña de Múneda. Haz tu aporte en tu parroquia, curia diocesana o en la pastoral social Cáritas de Ecuador. Cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, 2200-782978.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no, Retiro Yeshúa cambiará tu vida.
Retiro Yeshúa en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096-700-1763. Retiro Yeshúa cambiará tu vida.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Termina el espacio publicitario.
Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recuperar nuestra paternidad a Dios como nuestro papito, como nuestro abá? Dejarnos abrazar por él. Aprender de Jesús, que es el hijo mayor, el hermano mayor, perdón. ¿Sabían eso? Que Jesús es nuestro hermano mayor. Por eso cuando, ustedes ven que cuando nosotros oramos, siempre decimos, Padre del Cielo, te pedimos por Jesucristo que derrames tu Espíritu Santo. Es porque Él es nuestro hermano mayor y porque Él está siempre en medio de nosotros, Él lo prometió. Yo siempre estaré con ustedes. Él es nuestro hermano mayor. Si usted y yo queremos este año comenzar a ir hilando lazos de fraternidad, necesitamos volver a la experiencia del Padre, que somos hijos. ¿Cuál es el segundo reto para este año? Crear lazos de fraternidad. O me déle un abrazo a la persona que está a su lado, dígale, tú eres mi hermano. Pero con sinceridad, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Crear lazos de fraternidad puede ser muy difícil, puede costar mucho, pero yo pienso que es uno de los grandes retos que Dios nos pone. Miren, para crear lazos de fraternidad, para crear lazos entre nosotros, es necesario salir de nuestro propio egoísmo. Y le toca a uno renunciar todo el tiempo. Cuando uno sale, vive con el otro, le toca renunciar a uno mismo. Le toca a uno renunciar al medio pedazo de quesito que dejé en la nevera. Por ahí dicen que el que guarda comidas, guarda pesares, porque uno siempre deja un yogurcito que quería tomar allá en la nevera, y cuando llega, que lo tomó el hermanito menor. ¿Qué vamos a hacer así en la vida? Que el champú que uno compró con tanto esfuerzo se acabó. ¿Y quién se lo gastó? Vea, ahí está. Toca renunciar. Para crear lazos de fraternidad es necesario renunciar a su propio egoísmo. Cuando uno vive en comunidad se da cuenta que el otro es un reto tremendo. El otro lo reta a uno todo el tiempo. ¿Sí? Si las parejas que llevan más de 20 años casados, yo me les quito el sombrero. Porque qué capacidad de aguante, por Dios bendito. ¿Sí? Uno 20 años ahí acoplándose. Dios mío, cuando llegue allá, no sé, creo que va a tener arrugas por aquí, canas por aquí. Si es que tengo pelo. ¿Cierto? Es impresionante. Vivir con nosotros cuesta mucho. Pero es uno de los grandes retos que el Señor nos da para este año. Generar lazos de fraternidad. Yo no sé cómo van a ser los coordinadores de comunidad, pero este año es el reto. Yo no sé cómo van a ser los jóvenes, pero este año es el reto. Las parejas, pero este año es el reto. Sí. Lazos de fraternidad. Este año el reto es comenzar a cambiar esa mentalidad de individuos y hacer más comunidad. ¿Cómo vamos a hacer? Yo no sé. Vayan pensando estrategias. Por ahí ya tenemos a los servidores maquinando a ver cómo es que vamos a hacer este año. Porque ese es el reto. Generar lazos. Una comunidad sin lazos reales, fraternos, se cae. La comunidad del principio, ¿por qué todavía subsiste hoy? Porque mírenlos cómo se aman. ¿Cómo decían? Mírenlos cómo se aman. O sea, lo que llama la atención de la comunidad cristiana es ver el amor que se tienen entre ellos. Sí, ver el respeto con el que se hablan. Ver la delicadeza ante las sospechas del otro, ante las crisis del otro, ante los momentos difíciles del otro. Ver que cuando yo estaba enfermo, estaban ahí. Que cuando yo estaba en crisis, estaban ahí. Este año entonces el segundo reto es construir, crear nuevos lazos de fraternidad. ¿Cuál es el primero? Profundizar más en Jesús. ¿Y usted qué va a hacer para profundizar más en Jesús? Comience a pensar. Yo no sé. O sea, cada uno con su cada unada. Cada uno con su cada unada. Cada uno con su capacidad, cada uno desde sus limitaciones, comience a buscar. Comience a pensar cómo vamos a hacer este año para profundizar más en el Señor. Y en segundo lugar, crear lazos de fraternidad. ¿Cómo? Yo tampoco sé. Ya eso es cuestión de ustedes. ¿Sí? Ir pensando cómo vamos a hacer este año para crear lazos. Y en tercer lugar, este está más jugoso todavía. Ya con ese termino. Aceptar el reto de la santidad. Conquistar la libertad de los hijos de Dios. Es decir, comenzar a vivir más libremente, dejándonos guiar por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Sí me hice entender, Nicodemo? Nico, ¿sí me hice entender o no? Capítulo 3 de Juan, versículos del 1 al 8. Había un hombre del partido de los fariseos llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que si uno no nace de nuevo, ¿qué es lo que tiene que hacer? No puede ver el reino de Dios. Le respondió Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. El tercer reto es aceptar la meta nuestra, que es la santidad. En otras palabras, nacer de nuevo. Cuando uno comienza un año nuevo, uno hace un montón de propósitos. Yo no sé si aquí se usa mucho eso, si aquí en Ecuador se usa eso, pero en Colombia uno, el 31, es que hace un montón de propósitos, ¿cierto? Entonces el 31 uno ve a la tía por allá en un rincón anotando sus 20 propósitos para el próximo año, ¿cierto? Entre los cuales está adelgazar. ¿Cuánto lleva haciendo ese propósito? 20 años, no ha podido. Todavía cada vez va más para adelante, ¿cierto? Ir al gimnasio, aprender inglés, tocar guitarra, ser más o menos mal geniado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se usa incluso en Colombia el comerse las 12 uvas. No falta la que se ahoga con las 12 uvas. Eso pasó por mi barrio un día. Una señora, porque es que en Colombia, ¿cómo es que se dice? El agüero. Es que uno tiene que comerse una uva por cada campanazo que el padre toque. Sí, se imagina uno ahí tragando uva y el padre bien contento allá de afán porque tiene que ir a rumbear, ¿eh? La señora de comió ese montón de uvas y se ahogó, ¿sí? La llevaron para el hospital. Y por cada uva es un deseo, ¿sí? O un propósito para el próximo año. Cuando uno comienza el año, uno hace un montón de propósitos. Pero de nuevo, viene el apóstol Pablo a decirnos: ¿por qué será que hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que sí quiero hacer? Y uno puede hacer un montón de propósitos en la vida. Este año voy a dejar de fumar. Este año voy a dejar este pecado. Este año voy a renunciar. Voy a ir más a la escuela. Y pasan y pasan los días y se da cuenta uno que, pura palabra, tendría que volver a nacer. Y es el propósito Y es el sueño que Dios tiene para nosotros este año. Que nazcamos de nuevo. Pero yo creo, yo quiero que eso no se quede como en el aire y en pura palabra bonita. Porque la pregunta que hizo Nicodemo al Señor es la misma pregunta que uno se hace. ¿Y cómo hace uno para nacer de nuevo? ¿Qué tiene que hacer uno para nacer de nuevo? En esos días me encontraba con una amiga con esa desesperación, que me decía, pero es que a mi Dios, ¿por qué como que no me destruye y me vuelve a hacer? Uno quisiera como que Dios lo destruyera y lo volviera a hacer. Eso decía la madre Laura Montoya, cuando se encontraba ante la presencia de Dios y ante su pecado, ante su pequeñez, decía, Señor, destrúyeme y construye en mis ruinas un altar para tu gloria. Eso no es fácil. Señor, destrúyeme, es decir, acaba con todo lo que hay en mí antiguo, viejo. Señor, acaba con esta vieja manera de vivir. Acaba con esto antiguo que hay en mí, que no me deja ser feliz, que no me deja verte. Cuando Jesús le quiere contestar a Nicodemo qué hay que hacer para nacer de nuevo, es impresionante lo que el Señor le contesta. Voy a saltarme al versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Por qué es que nacemos de nuevo? No por nuestros propios méritos, sino por aquel que nos amó. Bendito sea. Un aplauso para el Señor, ¿no? Es por Él que nacemos de nuevo. Y entonces uno vuelve y agacha la cabeza. Pero ¿y entonces qué tengo que hacer? Conozca su herencia. Comience a profundizar de nuevo en la herencia que le tocó a usted. Comience a profundizar en aquel que es la herencia, para que conociéndolo tengan vida en él. Sigo con el siguiente versículo. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. La salvación ya está dada. El Señor ya nos ha salvado. El problema es suyo y mío, que no queremos hacer uso de esa salvación. El problema no es de Dios, porque ya Él en Cristo nos ha salvado. Y nos ha dado toda clase de bendiciones, bendito sea. Pero a nosotros nos cuesta reclamar la herencia. Este año, el propósito y el último reto es aceptar el reto de la santidad, muriendo para nacer de nuevo. Muriendo a nosotros mismos para nacer de nuevo. Comience a profundizar en Cristo. Comience a dejarse sanar por Cristo. Ábrale su corazón y su vida al Señor para que realmente se haga efectiva la salvación en usted y en mí. Yo no sé, pero yo todavía siento que en mi corazón hay muchas cosas que tienen que morir. Y morir duele, ¿o no? Morir cuesta. Morir duele muchísimo. Pero para eso estamos aquí. Para ir muriendo a poquitos. Para que nos vayan matando a poquitos. Para poder resucitar a la vida nueva. Amén. Entonces, ¿los tres retos cuáles son? Primero, profundizar en Jesús. ¿Ya pensó qué va a hacer este año para profundizar en el Señor? Vea, que esto no se quede en palabras, mis hermanos. Yo quisiera escuchar en esta semana que alguien me diga, Andrés, yo este año me propongo hacer esto para profundizar en el Señor. Quiero hacer un diplomado, quiero leer más la palabra, quiero orar más, quiero meterme en una comunidad, no sé qué va a hacer usted. ¿Cuál es el segundo reto? Y eso es importante. Y eso es importante. Crear lazos entre nosotros. ¿Cómo vamos a hacer?
Yo no sé.
Y tercero, aceptar el reto de la santidad. Mire al santo que tiene a su lado. Vea. No podrá tener todavía cara de santo, pero para allá va. No se preocupe que todo santo tiene su pasado de pecado y todo pecador tiene su futuro de santidad. ¿Cómo fue la cosa? Todo santo tiene su pasado de pecado y todo pecador tiene un futuro de santidad. Entonces el que tiene al lado es un santo. Un santo del futuro. Pero es un santo, pues, y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo. Se me quedó un último reto y me va a dar mucha risa. Porque el año pasado muchos reprobamos en ese reto. Pero es un reto que hay que decirlo. Y es avanzar un paso más en la escuela de la alabanza. ¿Se acuerdan que el año pasado yo les hablé mucho de comenzar a entrar en la dinámica de la alabanza? De que nuestra vida se convierta en una alabanza para Dios. De que todo lo que nos pase, de que la existencia, todo lo que recibimos de parte de Dios se haga como motivo de alabanza para Dios. Comenzar a cambiar el lenguaje de queja, panza, por la alabanza. Y este año el reto es nivel 2. Aprender a leer la vida en clave de bendición. Aprender a leer la vida en clave de bendición. En eso hay muchos maestros acá en la escuela, bendito sea el Señor, que nos cuenta su testimonio. Y cuando uno le cuenta el testimonio, hay gente que uno dice, pero esta cómo está viva todavía, por Dios bendito. Con ese marido como era de horrible, con esa vida que le tocó, con ese borracho, con ese maltratador, y todavía sigue viva. Y dice, no, es que a mí el Señor me salvó. No, y es que no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pero ¿cómo hace? Lee su vida en clave de
alabanza.
Bendición, de alabanza. Comience usted a leer su vida en clave de bendición y verá que se sana de ese cáncer, que se sana de todo ese montón de achaques que tiene. Porque uno se mantiene enfermo es porque carga la vida como si fuera un peso. Y cuando uno ve la vida como una bendición de Dios, toda, absolutamente, uno se descarga. Y uno dice, claro, si no hubiera sido por esto, no hubiera sido esto. Si no hubiera sido esto, no hubiera sido esto. ¡Ay, bendito sea el Señor! Esa es la palabra de Dios. La historia de la Biblia es eso. Una lectura de la historia en clave de bendición. En clave de alabanza. Este año, usted y yo estamos invitados, tenemos el reto de comenzar a leer nuestra vida en clave de bendición. Todo pasa para el bien de los que Dios ama. Vea, si quiere leer el texto, está en Romanos capítulo 8. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Andrés, entonces esas crisis tan horribles que yo tuve fue porque Dios me las mandó. No, las crisis que usted tuvo fueron cosas, vientos, ríos, crecidas, es decir, cosas naturales, cosas que pasan en la vida. La vida es la vida. Usted se puede enfermar, usted puede entrar en crisis, pero que Dios es capaz de transformar esa enfermedad, esa crisis, ese fracaso en una bendición, esa sí es la cosa. Dios es capaz de escribir derecho en renglones torcidos. Dígale al que está a su lado para que lo convenza. Comienza a leer tu historia en clave de bendición. Dígale, lee tu historia en clave de bendición. Leer la vida en clave de bendición. Que Dios, aunque hayamos sufrido, siempre ha estado con nosotros. Yo los invito a que nos pongamos en pie y vamos a darle una alabanza a nuestro Dios. Vamos a ofrecerle una alabanza por nuestra vida. Yo no sé en su vida usted qué haya vivido, qué haya pasado. Todos tenemos un futuro, un pasado a veces doloroso, lleno de crisis, de miedos, de fracasos, llenos de alegrías, que fueron alegrías en ese momento y que después se hicieron amargas. Yo no sé usted su pasado, cómo lo vivió, sus fracasos afectivos, sus fracasos económicos, no sé. No sé cuántas veces has maldecido tu vida. No sé cuántas veces has renegado de tu pasado, de tus decisiones. Pero hoy quiero invitarte, quiero invitar a los hermanos a que bendigamos a Dios por esa vida. Y vamos a decirle al Señor que sí, que hemos sufrido, que hemos llorado, que hemos padecido muchas cosas. Pero que lo hemos encontrado a Él. Que ha valido el esfuerzo con tal de encontrarlo a Él. Porque el Señor ha sido todo para mí. Yo no quiero renegar de nada de lo que ha pasado en mi vida con tal de tener a Cristo. Si todo lo que he sufrido ha sido para traerme a este lugar, no importa. Yo lo asumo con tal de estar en la presencia del Señor. Con tal de que Él sea mi alimento. Con tal de que Él sea mi sustento.
Agenda Yeshua.
Bien, mis hermanos, ya estamos cerca del retiro Yeshua, cambiará tu vida. Todavía tenemos algunos cupos por ahí. Yo los invito a que se inscriban, mis hermanos, a este retiro. La semana pasada tuvimos un problema con el teléfono, estaba un poco dañado, ya hemos solucionado un poco eso. Así que los invitamos a que se inscriban al retiro Yeshua. Los que estén interesados pueden comunicarse al 0967-001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com. Y ahí nos pueden preguntar sobre este retiro. El plazo máximo de inscripción, mis hermanos, es este martes, o sea, mañana. Así que apúrense para que se puedan inscribir. El retiro tiene toda una logística que hay que pensarla, hay que separar casa de retiro. Así que por favor los invitamos a que si se van a animar lo hagan ya, para que no se queden fuera de esta experiencia. Este retiro es una experiencia para hablar con Dios, para orar y hablar con Dios, pero también para que nuestro Padre que está en lo secreto vaya acomodando ciertas cosas en nuestra vida. Es un retiro pensado para hermanos que están pasando por momentos difíciles y que quisieran encontrarse con Dios, que quisieran encontrarse con el amor de Dios. Yo los invito a que se inscriban en este retiro, Retiro Yeshua, cambiará tu vida, los días 17, 18 y 19 de marzo, es en Casa de Retiros. Los interesados pueden comunicarse al 0967-001763 o pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com. Es para mayores de 16 años. De 16 años en adelante pueden ir también parejas. Hermano, lo invito a que no se pierda esta experiencia de retiro. Retiro Yeshua cambiará tu vida. Los quiero invitar a que nos busquen en Facebook. Estamos como Yeshua Quito. Yeshua Quito, usted nos busca en Facebook como Yeshua Quito, ahí nos solicita ingreso al grupo para que esté informado de todas las actividades, de todos los eventos que regularmente hacemos aquí en la ciudad de Quito. Se me olvidaba decirles algo súper importante. Martes en 8 días En el control nos acompañó Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, que el Señor los bendiga. Y les recuerdo que este tiempo es para ayunar, orar y ayudarle a los otros. Pensar en el hermano. Dios los bendiga. Comenzaremos un diplomado en nuestra escuela bíblica sobre qué es la evangelización. Martes 21 de marzo. Comenzaremos un diplomado en nuestra casa sede a las 7 de la noche. ¿Qué es la evangelización? ¿Cómo evangelizar? Desde la Evangelii Gaudium, que es una de las de los documentos escritos por el Papa Francisco al inicio de su pontificado. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar? El nuevo diplomado de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, martes 7 en punto de la noche en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. ¿Quiénes pueden asistir? Hombre, el que quiera, pero está dirigido especialmente a los agentes de pastoral, a los hermanos que de pronto tienen algún servicio en sus parroquias, que les gusta evangelizar, que les gusta predicar, que les gusta todo este cuento, todo este precioso cuento de la evangelización a los hermanos. Pues es un espacio pensado especialmente para ustedes, catequistas, todo aquel que quiera evangelizar. Entonces, martes próximo, o sea, 21 de marzo comenzamos. 21 de marzo comienza el diplomado, qué es evangelizar y cómo evangelizar, qué es la evangelización y cómo evangelizar, según el documento Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar, del Papa Francisco. 7 en punto de la noche, martes 21 comienza entonces este diplomado en nuestra casa sede.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Yeshúa.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Escuchemos Un Minuto Misionero.
El pecado nos ciega. El apóstol Pablo dice que la codicia es la raíz de todos los males. Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico. En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede someternos a nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de obras misionales pontificias en misión permanente y esta emisora.
Te acompañamos las 24 horas del día.
9. Un minuto.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916. Católica es vida donde tú estás.